spies hide out in every corner. She can't touch them, no.
Materia Reservada 2.0.
Una y 13 minutos, hora de comenzar. Dentro de muy poquito sabéis que hay cambio de hora, que cuando sean las 3 volverán a ser las 2. Lo repetiremos a lo largo del programa para que mañana ni pasado nadie se lleve sustos. Ya los habéis oído, tanto a Silvia como a Fernando. Buenas noches de nuevo a los dos.
Hola, buenas noches.
Fernando, que no te has librado hoy, ¿eh? También ha traído Silvia algo para ti. Bueno, algo que alguien quiere darte a ti.
No me digas, Silvia.
Tengo doble regalo. Por un lado,
¿doble?
Una hora más.
Bueno.
Para que estés con nosotros, que puedes estar aquí toda la noche si quieres.
Estamos encantados.
Y por otro, pues también de nuestros amigos de Irán, del gobierno, sabes que están ahí un poco con conflictos y tal. Y entonces, pues para relajarnos y relajaros a vosotros en concreto, pues han enviado té.
¿Té?
Sí, que allí pues se conoce también como chai. Así que me he tirado, no veas, antes de venir al programa, haciendo de diferentes mezclas, porque claro, primero lo han traído.
Pero no vienen bolsitas, hay que mezclarlo.
Claro, eso lleva su procedimiento y su proceso, y bueno, yo creo que ha salido bastante bien.
Así, pero que a mí no sé si me gustará el té, yo no sé.
Hay que probar las cosas. Si no pruebas, no sabes si te va a gustar o no.
¿Sabe a Johnny Walker?
Bueno, ya sabes que se le echa un poquito de especias, a lo mejor.
¿Así? Bueno... Ponle a
Bruno. Le pongo a Bruno también. ¿No? Sí. Mi amigo Pepo está siempre muy diestro y le pone perfecto. Bueno. Podéis removerlo.
Con hielo para rebajar un poquito.
Podéis removerlo, si
más queréis. Que Johnny Walker es un poquito a brujo del que tomaban los malditos franceses, los poetas malditos franceses y Baudelaire y todos estos, que no le sentaba muy allá. Pero bueno, yo creo que ya estamos curados. ¿Eh? ¿Qué es esto?
¿Ves? Mira qué colorcito tiene. No
¿a ti qué te sabe,
bien?
Bruno? Sabe como reseco, como pastoso.
Es que mi vaso no es transparente.
Ya.
Eso es que
de trampa.
No me han dado la receta secreta. Mi hijo me llama cocinera genial, pero bueno, intentaré hacerlo ya. Mejor.
La no, si no, si yo quiero dar las gracias a Madinellad y tal por el detalle, pero no sé. Hombre, si ya pasa un poco de tiempo, bueno, pues ya no está tan agrio, no sé.
Bueno, luego nos...
Pues bueno, la verdad es que es un placer poder aquí disfrutar de lo de Irán, ¿no? O sea, que...
Es cuestión de seguir probando.
Vale. No sé, Bruno, ¿tú no lo notas?
¿Yo? ¿No? Pues ya te digo que partir de esta semana me he pedido que mi vaso no sea transparente.
Ya.
Entonces me permite alguna que otra licencia. Como aquel presentador del programa de televisión que se echaba agua, ¿verdad?
Sí,
pero
sí.
Como era una taza de estas oscuras.
Oscuras y era
nadie
agua.
Sabía lo que había dentro, ¿no? Era agua un poco particular. Fernando, hablando de Irán. En Irán nos quedamos durante los próximos minutos hablando contigo. La semana pasada, muy poquitas horas después de nuestra conversación, ocurría en Irán una auténtica tragedia, un atentado terrorista, 42 víctimas, entre ellos varios miembros de la Guardia Revolucionaria. Y es algo así como, bueno, pues el cuerpo de élite, el más importante de los que existen en Irán.
Bueno, ese atentado o suicida tiene unos elementos que a mí, la verdad, me han tenido toda la semana absolutamente alucinado. No ya tanto porque haya ocurrido en una zona en la cual pasa de todo, quiero decir, porque ha ocurrido en la provincia de Sistán, Baluchistán, ¿no?, que está al sureste de Irán y está muy cerca de la frontera irano-pakistaní. Entonces, toda la zona que es la frontera entre Irán y Pakistán, la frontera entre Pakistán y Afganistán, toda esa zona, la verdad es que es un caos. Es decir, lo estamos viendo continuamente en ataques. Hoy ha atacado Estados Unidos con un avión no tripulado y ha matado supuestamente a miembros importantes de Al-Qaeda, a los talibanes. Es decir, que esa es una zona realmente complicada. Pero sí es muy llamativo y yo creo que merece la pena que lo analicemos, el hecho de que el gran país que protege a los grupos terroristas tenga de repente o conozcamos de repente que tiene su propio grupo terrorista. Porque no hay que olvidar, no hay que olvidar que Irán está apoyando, ha montado, financia a grupos terroristas como por ejemplo las milicias chiitas iraquíes radicales, a los talibanes de Afganistán, a Hamas, a la yihad islámica, que son grupos que durante decenas de años se vio a miembros de la de los Pardarán, de ese cuerpo de élite de la Guardia de la Revolución, entrenándoles, financiándoles, ayudándoles en los atentados. Bueno, ellos han estado financiando a grupos terroristas y, como dicen el otro, cágate lorito, y ahora de repente les surge un grupo terrorista, ¿no? Tiene muchas connotaciones y muy curiosas. Pero analicemos quién es el grupo. El grupo es Jundalá. Unos lo traducen como soldados de Dios, otros como ejército de Dios. Jundalá, que ha sido fundado, fue fundado en el 2002, era hasta ahora un movimiento muy pequeñito, con muy poca, que atacaba a la policía que estaba ahí, que hacía algunos pequeños ataques, pero sin ninguna trascendencia hasta ahora. Aquí es curioso porque obviamente en un país claramente chií, el grupo terrorista tenía que ser siempre de la minoría, como ocurre siempre, y este son suní, pero son sunís que representan solamente el 8% de la población, pero que todas las pequeñas etnias que hay en Irán que están machacadas por los grupos mayoritarios son sunís, ¿no? Lo cual quiere decir que, de alguna forma, todos ellos están unidos contra la autoridad legalmente constituida, al menos en Irán, ¿no? ¿Cuál es el motivo de que hayan dado este salto? De acometer pequeños atentados a, por ejemplo, en mayo, atacar una mezquita chiíya, y en el cual mataron 25 personas, y a este atentado del que estamos hablando, directamente dirigido contra la Guardia de la Revolución, al cual han matado, sorprendentemente, a algunos de los máximos dirigentes de los Pasdarán, lo cual no había ocurrido en muchos años. ¿Cuál es el motivo de ese paso, de este ataque hacia adelante? Bueno, pues que los grupos terroristas, ya lo hemos hablado aquí alguna vez, están ayudados, están financiados por siempre por los enemigos del país en el que actúan. Irán se ha dedicado a ayudar a los grupos terroristas de los países cercanos, y ahora los países cercanos y todos los enemigos de Irán se han dedicado a ayudar a este pequeño grupo que hasta ahora no había hecho absolutamente nada, que su origen es real, es decir, ahí sí que hay que tener las cosas claras, es un grupo realmente de una minoría que se levanta en armas, pero otra cosa distinta es cómo esos grupos pequeñitos que se levantan en armas, podríamos hablar de la historia de ETA, podríamos hablar de la historia del IRA, podríamos, es decir, de todos los grupos terroristas del mundo que empiezan con un movimiento de unos amigos y terminan siendo financiados, ayudados, entrenados por grandes grupos terroristas. Los que ayudan a Jundalá son, sorpresa, sorpresa, Al-Qaeda, que Al-Qaeda, el movimiento principalmente es un movimiento suní, con lo cual Al-Qaeda, que tiene por un lado que había tenido relaciones con Irán, ahora, curiosamente, ayuda a los enemigos de Irán.
Claro, pero esto es una cuestión que por lo menos nos obliga a plantearnos... creo, por lo menos en mi caso, dos preguntas o dos cuestiones o dos posibles vías de solución o de reflexión. Al-Qaeda es suní. La rivalidad suní-chi es muy importante.
Sin duda.
Es muy difícil que un chi colabore con un suní y viceversa. De hecho,
en todos los países de la zona.
Exacto, sí.
Siempre hay uno.
Y dentro de esos países en donde hay las dos confesiones. Como,
claro.
Y son muy importantes. Como puede ser, por ejemplo, el caso de Irak. Si bien suní era Saddam Hussein. Ajá. Y si bien el conflicto, aunque había muchas motivaciones, evidentemente, entre Irán e Irak también tenía una componente religiosa importante, que era el suní contra el
efectivamente.
Y Al-Qaeda es suní de la rama salafí, una rama de la rama árabe, de Arabia, pero también con su representación muy importante en el norte de África. Pero si Irán es chií y ha apoyado en el pasado o en algún momento o en la actualidad o cuando fuera a los suníes de Al-Qaeda, pero ahora los suníes de Al-Qaeda atacan a Irán, que son chiís, ¿puede ser posible que los terroristas, estos grupos terroristas, no sean tan fundamentalistas en lo religioso como nos pensamos y en realidad están sirviendo a otro tipo de intereses?
Sin duda, sin duda. Yo te había mencionado Al-Qaeda porque para mí es una de las cosas que más sorpresa me ha producido, tratando de explicar este fenómeno de un grupo terrorista que les crece a los, sí, a los grandes terroristas. Y este sí es un elemento, es decir, la religión sí que une entre los grupos terroristas. Es el mismo motivo por el cual hubo un momento en el que se dijo si ETA podía haber tenido alguna relación con los terroristas islamistas. Eso es absolutamente imposible. Absolutamente imposible porque cuando hay ideologías contrapuestas no existen posibilidades de relaciones. Ahora bien, es cierto que cuando hay otros objetivos al margen de las religiones, los grupos, los gobiernos, todos son capaces de unirse olvidándose de esas religiones. Es decir, sin duda lo que acerca a, no me acuerdo nunca del nombre, a Jundalá, a Al-Qaeda, es esa ideología. Por eso hay que destacarlo, la ideología suní. Eso es lo que les une. Pero sin embargo, otro, sin duda, de los que les están ayudando, de los que les están financiando, de los que les están entrenando y de los que les están dando guarida, es el servicio secreto de Pakistán. ¿Ahí prima la ideología? No. Es decir, ahí pueden ser una mezcla, pueden unirse un suní con un chií, da exactamente igual. Porque ahí lo que prima es que Pakistán está hasta las mismísimas narices de Irán. Está hasta las mismísimas narices de que estén apoyando los movimientos terroristas, estén en esa guerra que tienen unos a otros. Y el servicio secreto pakistaní, que es otro de los que se dedica a financiar grupos terroristas, pues, ¿qué ha visto? Dice, bueno, vamos a meter un poquito de caña a Irán. ¿El grupo está formado? ¿Seguro que se ha formado? ¿Lo han formado los amigos de siempre? Muy bien. Pero Pakistán, que tiene gente del Sistán Baluchistán, está en Pakistán y está en Irán. Con lo cual, digamos, que viene a ser como lo que aquí pasa con ETA, que van al sur de Francia, entran y salen, ¿no? Con lo cual, para ellos es relativamente sencillo financiarles, ayudarles. ¿Por qué? Porque les interesa que les den caña a los iraníes. Y tenemos la ideología y tenemos las rivalidades territoriales, pero luego también hay a otro tipo de ayuda que nunca se va o posiblemente nunca se va a enterar, que son los propios intereses de Estados Unidos. Aquí incluyen a Gran Bretaña, porque Gran Bretaña tuvo mucha presencia en la zona y mantiene sus intereses. Sin ninguna duda.
A esos tres países ha apuntado Irán como implicados en este atentado, es decir, a Gran Bretaña, a Estados Unidos
y a Pakistán. Pero yo ahí hago un matiz. Y lo de Pakistán es una cosa, igual que lo de Al-Qaeda, más o menos probada ya. Sin embargo, lo de Estados Unidos, lo de Gran Bretaña, en el caso de lo afirmado por las autoridades iraníes, es un tirar balones fuera de narices y es un tratar de meter presión. Porque ellos no pueden demostrar absolutamente nada de lo de Estados Unidos. Lo único que pasa es que Estados Unidos está jugando al juego de Obama. Es decir, nosotros queremos la paz, pero tenemos a la CIA que sigue actuando permanentemente en todas estas cosas. Y ellos históricamente siempre han apoyado a los grupos opositores como una norma, como una regla, para tratar de sembrar el mayor caos en todos los países posible, para tratar de conseguir un mayor apoyo a sus intereses. Por eso digo que y menciono a estos países, sobre todo pensando en que los intereses colonialistas, imperialistas, lo que sea, de Occidente, de la CIA, sin ninguna duda está apoyar a este grupo. Ahora, también sí me gustaría decir frente a este grupo terrorista algo, que es un fenómeno que estamos mencionando en toda la zona nuevamente y que yo creo que algún día tendremos que hablar única y exclusivamente de ello, ¿no? Que es el narcotráfico. Al final, todos estos grupos terroristas de la zona viven o están en el negocio internacional de la droga. Y sin ninguna duda, Jundalá está metido en ese asunto. Y sobre todo, eso lleva, yo creo, a que haya una pelea directa con la Guardia Revolucionaria.
A la que se le encargó la vigilancia de Baluchistán, que es la provincia y el lugar por donde sale el opio de Afganistán.
Y sobre todo porque la Guardia, el opio da un montón de dinero. Y son los propios estados los que quieren controlar eso, uno, para sus propias arcas, y dos, porque toda la corrupción que mueve todas esas zonas, todas esas esos aldeas, todos esos jefes tribales, se manejan con el tema de la droga. Y entonces, sin ninguna duda, cuando quitaron, que hasta abril, mayo estaba la policía allí, pusieron a la Guardia Revolucionaria, ahí hay un tema de peleas por culpa de la droga, pero culpas de pelea por entre la Guardia Revolucionaria, la parte corrupta y todas esas cosas, y los movimientos terroristas que quieren controlar la droga. De hecho, el hermano del jefe del Jundalá está preso pendiente de ser ejecutado. Y no lo han matado, bueno, pues porque están en esas guerras tribales con todos esos asuntos de droga. Conclusión, si me permites decirlo. Hay un movimiento terrorista. Un movimiento terrorista que ha osado hacer lo que poca gente se atreve, que es disparar al corazón de la Pasdaran. La Pasdaran es una de las fuerzas más temidas en toda la zona. De las más temidas que hay en toda la zona. Agentes suyos se han estado implicados en numerosos atentados en Líbano, en toda la zona, ¿no? Los Pasdaran, a quien han atacado es un símbolo, es un ejército dentro del ejército, es decir, hay un ejército iraní de 500.000 de personas. Y la Pasdaran son 125.000, pero son la repera, porque trabajan directamente para la revolución, y tienen ejército de tierra, ejército de mar y aviones, y tienen un servicio secreto. Ese servicio secreto es, junto con el de Pakistán, yo me atrevería a decir que más temido aún que el de cualquiera de la zona. Cuando alguien se ha atrevido a atacarle, es que, digamos, que dispone de una fortaleza, dispone de unos medios, que hace que el panorama de lo que esté ocurriendo se está empudreciendo en Irán de una forma muy, muy, muy considerable.
Volvemos a nuestro país, a España. Lo hemos hablado ya en algunas ocasiones. Esa prohibición respecto a la sindicalización de las de los miembros de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sin embargo, en la actualidad una corriente cada vez más importante a favor de, por lo menos, el asociacionismo.
Ajá. Esto, aquí a lo largo de todos estos años hemos estado de alguna forma, nuestros oyentes con más años recordarán que hemos defendido la necesidad de que los militares tuvieran derecho a asociarse, no a sindicarse. Que aquí tuvimos en su día a Pepe Conde, el gran luchador que estuvo desde hace más de 10 años peleando por esa causa. Bueno, pues esta semana un documento de la asesoría jurídica del Cuartel General del Ejército que se ha difundido entre las diversas unidades, que lo ha adelantado de Marte Moseló al mundo, estudia el derecho de asociación y reconoce que los militares podrán montar asociaciones reivindicativas para defender sus intereses laborales sin que sean represaliados por ello. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros hombres de uniforme, y estamos hablando de los soldados, de los sargentos, de los comandantes, de los coroneles, pero también de los generales, van a poder unirse sin hacer no sindicatos, por lo tanto, no van a poder hacer huelga, eso está claro, pero van a poder defender sus propios derechos. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque ahora mismo son los únicos en este país que no tienen ese derecho. La policía tiene sindicatos. La Guardia Civil tiene reconocido el derecho de asociación, aunque está con esa pelea de los sindicatos. Pero es que los militares no tenían derecho a decir nada. Yo entiendo perfectamente que tú vas a la guerra, como, y en la guerra no puede decir el teniente al ataque y te decir, un momentito, yo creo que... No, es decir, hay ciertas cosas que, bueno, que no se pueden aceptar, es decir... Hay quien tiene que dar las órdenes y hay quien tiene que cumplirlas, etcétera, etcétera. Que no le guste, pues no, que no sea militar. Pero ahora lo que se va a permitir es a todos los uniformados el derecho a requerir. ¿Esto qué es lo que va a hacer en los próximos meses, una vez que esta norma se lleve adelante y que la ministra Carme Chacón la apruebe y tal? Va a hacer que nos encontremos con que, por ejemplo, ya tuvimos al presidente de la UME aquí, que dicen que tiene cerca de 3.000 asociados, la AME de Pepe Conde, que tenía 1.000 y pico, pues que vaya a haber asociaciones de suboficiales, que vaya a haber, ya dicen que se está preparando una asociación de oficiales del ejército. Algo que yo, que llevo 25 años siguiendo los temas del ejército, me deja absolutamente encantado y feliz. Creo que es una de esas reivindicaciones que honestamente la Constitución les protegía, pero los gobiernos, por ese deseo de evitarse problemas, no se lo habían dado. Y ahora este es un logro muy importante. Enhorabuena a todos los militares.
De todas formas, sí, al comienzo del programa hablaba del lenguaje, del significado de las palabras. En cierto modo, esta asociación no deja de ser una forma de sindicato, pero llamada de otra forma, quizá para que el salto no sea tan evidente, ¿no?
Bueno, es lo mismo, pero sin todos los derechos de la sindicación. Es decir, yo entiendo que pueda haber matices para el derecho de huelga, pero lo que no se puede permitir es que bueno, son funcionarios, por lo tanto el sueldo, digamos, que se tienen que fastidiar, pero deben tener un derecho al menos de poder quejarse como todos, ¿no?
Si te parece, Fernando, nos adentramos en la guerra de los espías. Y hablamos de un personaje que estuvo, bueno, pues en los principales conflictos de la primera mitad del siglo XX, en la primera, en la Segunda Guerra Mundial, pero que no siempre fue él.
Efectivamente. Estamos hablando del general Montgomery, del mariscal Montgomery, en una operación que se bautizó como Operación Copper Heart y que muestra, y hoy lo traemos aquí, lo que son las operaciones de intoxicación en el espionaje. Durante la Guerra Mundial se concentraron de una manera especial estas operaciones de intoxicación durante el día D del previsto desembarco en Normandía, porque el objetivo que había era tratar de que los nazis dispersaran sus fuerzas en varios lugares, de tal forma que cuando llegaran los soldados aliados no les repelieran, llegaran esos soldados para liberar Europa. Llevamos aquí hace años en las microfichas de operaciones como la Operación Carne Picada, en la cual los ingleses intoxicaron dejando un soldado muerto con una documentación falsa sobre dónde se iba a producir el desembarco. Es decir, hubo muchas operaciones, todas a la vez, tratando de sembrar el pánico en el ejército nazi. Pero hoy, la operación que traemos, que quiero matizar que es una de las que habitualmente proponen continuamente nuestros oyentes, la de hoy la ha propuesto Jesús González, digámoslo, me dijo, ¿por qué no haces algo de Montgomery? La gente manda aquí, como todo el mundo sabe, las leemos, y hoy vamos a hacer caso porque realmente es absolutamente apasionante. El planteamiento estratégico del engaño era el siguiente. El mariscal Montgomery, uno de los jefes supremos aliados, debía estar en los días previos a la invasión, según todos, y pero especialmente según los alemanes, dando los últimos retoques a la operación, revisando cómo iba a ser ese ataque. Por lo tanto, si en lugar de ser visto en el Atlántico, le descubrían en el Mediterráneo, era que el ataque se iba a producir por el sur de Europa. Entonces, el MI5, el Servicio Secreto Inglés, decidió hacer que se viera a Montgomery en lugares que indujeran a Hitler a pensar que el ataque iba a ser en otro sitio. Problema, que Montgomery estaba realmente preparando el ataque y no tenía tiempo como para dedicarse precisamente la semana anterior al ataque a dar vueltas por Europa. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Buscaron a un teniente del ejército que trabajaba en tesorería militar, que no le conocía a nadie, pero que entre sus amigos se parecía tanto a Montgomery, se llamaba Clifton James, se parecía tanto que él ya mismo era un actor, es decir, era un actor, bueno, de segunda fila y tal, que él mismo, como se parecía tanto, ya había empezado a imitarle, y porque claro, sus amigos se despiporraban, ¿no? Porque se ponía el bigote, se lo ponía todo igual que él. Sin embargo, un día recibió una llamada del coronel Niven, del Servicio Cinematográfico del Ejército. Este Niven fue conocido posteriormente un gran actor llamado David Niven. Le dijo que le querían para una misión, se lo contaron y Clifton aceptó el trabajo. Durante semanas se preparó para mostrarse en público representando el papel de Monty. El MI5 le introdujo en el Estado Mayor del propio general para que pudiera aprender todos sus gestos, sus actitudes, sus gustos, sus expresiones, porque se trataba que durante esa semana tenía que engañar a todo el mundo, pero también, y era muy importante, tenía que engañar, fíjate hasta dónde tenía que llegar el engaño, a los propios militares que le recibieran. Si no, no había había tanto espía alemán distribuido que la información que tenían que dar era Monty ha estado. Pues él se fijó en su forma, estuvo siguiéndole al general Montgomery, se fijó en su forma de andar característica, siempre con las manos en la espalda, sus buenos movimientos, aprendió que el general no fumaba, no bebía, todo tenía que ser perfecto. Finalmente, antes de empezar la operación, superó la gran prueba, que fue reunirse a solas en el despacho con el general Montgomery, que le dijo, tú te pareces a mí, podemos poner la operación en marcha. Y así empezó la operación. Días antes de la invasión, el general Monty James, le llamaremos, abandona Inglaterra en su coche oficial, tocado con sus características boina y con el traje de campaña, acompañado de dos de sus ayudantes de campo reales, dos generales. En el trayecto, la muchedumbre le aclama, le reconocen, y él les empieza a saludar al estilo de Monty. Al llegar al aeropuerto, pasa revista a las tropas con sus altos mandos al frente. Te recuerdo que nadie, absolutamente nadie, excepto los dos ayudantes de campo, sabían realmente que no era el general Montgomery. Al día siguiente llega a Gibraltar. Baja del avión, numerosos militares, el gobernador de Gibraltar que le recibe, y nadie, absolutamente nadie, ni los espías alemanes, que habitualmente pasaban desde España a Gibraltar, descubren que es el doble del general Montgomery. Después se va a Argel y termina en Oriente Medio en un tour de una semana. En la que celebró recepciones, desplazamientos, revistas, de todo. Incluso Clifton James llegó un momento en que se sentía tan absolutamente identificado con el papel de Montgomery que, charlando con uno de los generales, le habla del plan 303. Información que llega a Berlín y que se empieza a investigar apasionadamente. ¿Qué es el plan 303? El plan 303 fue un invento de Clifton que no tuvo ningún sentido. Un día, en el avión que le traslada, está solas con uno de sus ayudantes, el general Haywood. Este le pregunta si le terminarían angustiando los nervios, ante lo que él contesta. ¿Mis nervios? Usted sueña, mi pobre Hayward. Y el otro, asombrado, dijo, perdón, mi general. Habían llegado a tal momento que fue absolutamente un éxito. James volvió a su puesto, más escondido que nunca, hasta el 6 de junio de 1944, día que se desencadenó la operación Overlord. Hitler se negó a enviar todas sus tropas a Normandía, creyendo que era un engaño y se equivocó. El engaño fueron algunas operaciones, como las del mariscal Montgomery, que permitieron, sin ninguna duda, ganar la guerra a los aliados.
A ver si Montgomery era el doble de Clifton James.
También, eso no. Eso
de haberse metido tanto en el personaje.
De hecho, te diré que posteriormente Clifton James
casi escribió, se lo creía más que el propio Montgomery.
Escribió, ¿no?, un libro y protagonizó una película diciendo: yo fui Montgomery.
Silvia Casasola, las consultas de nuestros oyentes.
Madre mía, pues mira, empezamos, si antes decías David Niven, pues empezamos con David.
¿Ah, sí?
Sí, y además Clayton estuvo de Oscar, ¿eh? Vamos, sí, lo tenían que haber dado. Pues mira, dice que le gusta mucho que hayas vuelto al formato de microficha con la guerra de los espías, y dice que, aprovechando, pues que le gustaría ver si también haces referencia a personajes famosos e importantes por otros asuntos que fueron reclutados en el servicio secreto. Como él había visto información sobre Rolf Flynn, y como Houdini también, que hiciste una microficha sobre él. Y últimamente pues había salido referencia sobre Tolkien, que había sido también reclutado. Y bueno, pues a razón de esta noticia, a ver si había más personajes que pudieras...
Estuvimos hablando aquí un día, ya hace tiempo, sobre todos estos personajes famosos que de alguna forma habían que trabajaron para el servicio secreto. Es verdad que tiene una historia absolutamente apasionante, y hoy precisamente hemos puesto énfasis en que todo aquel que quiera enviarnos sus solicitudes, seguimos un camino, pero dentro de ese camino que seguimos en la guerra de los espías, iremos encontrando huecos para lo que quieran nuestros oyentes, claro.
Y María dice que estuvo escuchando en agosto a Roberto Saviano, que denunciaba en un curso que la banda ETA pues que no persigue solo objetivos militares, sino que además es una organización paramafiosa que se dedica a actividades tales como el tráfico de cocaína. Y Alfredo Pérez Rubalcaba pues comentaba que, claro, que no había pruebas que pudieran identificar que esto fuera real, y quería saber si tienes más información sobre este tema.
A lo largo de toda su historia, ETA en algún momento se denunció en determinados momentos que sí que estaban relacionados hace ya muchos años con algún tráfico de droga. Bien es cierto que ETA, dentro de sus filas, ha denunciado o ha intentado quitar a la gente que estaba metida en los asuntos de droga. Justo es también comentarlo.
Sobre todo porque seguramente a ellos mismos no les interesa que alguien se meta en la delincuencia llamada común, porque puede entorpecer las otras labores terroristas.
Es decir, que hay que realmente ya hubo cosas puntuales en la historia de ETA, pero en realidad nunca se han sufragado, digamos, a través de la droga. Sí es verdad, por ejemplo, que se han sufragado a través del tráfico de armas. Que eso es un producto también mafioso, ¿no? Es decir, que como mafia, sin duda han estado relacionados, porque muchas
veces...
Pero
no se mueve las cosas por los submundos que se puede mover el mundo del tráfico de drogas, que enseguida puedes estar despertando atención de policías, de guardias civiles, que al final te van a coger por tu otra labor,
¿no? Es decir, mafiosos sí, en el sentido de que la mafia es muchas más cosas que esas. Es decir, la mafia es tráfico de mujeres, la mafia son otros muchos delitos. Pero en ese sentido, ha habido pocas implicaciones, pero sí en el tráfico de armas, digamos, ¿no?
Y luego uno muy rapidito, pues que de nuestros amigos de Irán, que dicen que con el chai hay que tener un poquito de cuidado, porque a veces se relaja mucho. E incluso ha habido momentos que la gente pues termina desvaneciéndose. Yo os lo aviso. Porque
yo me llevo mi segundo... me he tomado dos.
Tenemos 4 horas, chicos, así que, bueno. El que avisa no es traidor.
Hay 2 caminos para relajarse. Uno al fondo a la derecha. y el otro para aquí abajo.
Pero, ante todo, por si acaso, felicidades, Fernando, que mañana cumples añitos.
El lunes.
Felicidades muchas de gracias. Parte de todo el equipo y de todos muchas los oyentes. Gracias. Fernando, muchas gracias por todo.
Bueno, un abrazo fuerte y nos vemos mañana.
Mañana.
Tenemos una filtración...
Viene desde Cuba.
Desde Cuba, muy interesante. Venga, un abrazo.
Un abrazo.